Esta tarde nuestro tema será Buenas Nuevas, Buenas Nuevas. Pero para esto, nuestro texto vamos a sacar no del Nuevo Testamento, sino del Antiguo. Porque quiero leer en primer lugar Isaías 61, del 1 al 3. Estos tres versículos nos sirven de base para la proclamación de la palabra de Dios en esta hora. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Quién habla aquí? Bueno, el Señor Jesucristo en la sinagoga en Nazaret, durante su tiempo aquí en la tierra, leyó este capítulo, ese pasaje, mejor dicho, y se identificó con este. Y cuando dice, me ungió Jehová, ese verbo ungir es la base del título Mesías. Y Mesías en el hebreo equivale a Cristo en el griego, y de ahí ha venido Jesucristo. En realidad, Cristo no es parte de su nombre, es su título. Su nombre, Jesús, su título, el Cristo, el ungido, el Mesías, el escogido por la Trinidad Divina para ser el único pero totalmente suficiente Salvador. Entonces, estas son las palabras del Señor Jesucristo, escritos 700 años antes de su nacimiento, por Isaías, el profeta, inspirado por el Espíritu de profecía. Entonces, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y luego el Señor omitió la última frase, porque esto dice, y el día de venganza del Dios nuestro. El año de la buena voluntad de Jehová ya ha llegado. Y no es un año literal de ciertos centenares de días, sino que es una época, la época de la predicación del Evangelio en que nos encontramos ahora, y gracias a Dios, el día de su venganza no ha llegado todavía, pero ha de llegar. Y cada uno que no conozca a Cristo, a este Mesías, este escogido de Dios, como su propio Salvador personal, un día tendrá que aparecer ante el gran trono blanco de Dios para recibir de la ira del Creador ofendido y rechazado por sus criaturas perdidas. Entonces, dejó esto, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero luego continúa, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es un montón de tesoros realmente de la revelación de la palabra de Dios. Y es fácil perdernos entre tantas frases, pero ya vamos a notar que es posible comprender cada frase en su turno para ver lo que hay aquí de buenas nuevas para nosotros. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas. La palabra evangelio, por supuesto, significa buenas nuevas. Y no hay mejor noticia de que en Cristo encontramos salvación, el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. Pero ahora vamos a seguir lo que el Señor Jesucristo leyó en Nazaret, se identificó con esto. Vamos a notar lo que cada frase significa en turno. Primero nos dice que trae buenas nuevas a los abatidos, a los deprimidos, a los quebrantados. Y lo que tenemos que reconocer es que aunque hablamos de buenas nuevas a los ya perdidos, el Evangelio dirigiéndose a los que todavía no conocen a Cristo como su Salvador personal, las buenas nuevas de Dios se dirigen no solamente a los convertidos, sino también a no convertidos. Y el Señor trae buenas nuevas a los abatidos convertidos y a los abatidos no convertidos también, porque desgraciadamente, aunque en Cristo tenemos a nuestro alcance todos los tesoros de la gracia de Dios, no nos apropiamos de esto. Y es fácil encontrarnos bajo la pesadumbre de una vida como si no fuéramos de Cristo. En Juan capítulo 10 y el versículo 10 encontramos, bueno, yo, a mí no me gusta hablar de dos evangelios porque un solo evangelio hay, pero a lo menos vamos a notar dos partes del evangelio de Cristo. Por ejemplo, al convertido, el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida. Esto es el evangelio a los que todavía están fuera del valor de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Vida. La Biblia dice que si no conoces a Cristo, si no has nacido de nuevo por aceptarle como tu Salvador y el Señor de tu vida, y que el Espíritu Santo ha venido a ser la vida de tu espíritu, entonces tu vida no es vida, es una mera existencia, muerto en tus delitos y tus pecados, así la Biblia te describe. Y por eso las buenas nuevas al no convertido a Cristo es sencillamente esto. El Señor dice: yo he venido para que tengan vida. Pero la otra parte se dirige a los que ya conocemos a Cristo, al convertido. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Gracias a Dios. Yo me acuerdo el 25 de julio de 1948. Sí, en el siglo pasado, Yo acepté a Cristo como mi salvador personal. Y recuerdo el comienzo ese día de una nueva vida en Cristo. Me di cuenta de que Cristo había venido para que yo tuviera vida, para que yo tenga vida. Pero después el Señor dice, sí, esto es la vida que te he comprado. Ahora tienes por delante una eternidad en la gloria conmigo. Pero esto no es todo. De aquí en adelante, ya que tengas la vida, yo te llamo a apropiarte de una abundancia de vida que tengo para ti. Y infelizmente conozco a muchísimos de mis hermanos que, aunque disfrutan de la vida en Cristo, no llevan una vida en abundancia, una vida que rebose no solamente en bendición para ellos, sino en bendición a otros también. Y para mí, la gloria de este pasaje en Isaías, sí, es que clarísimamente trae buenas nuevas a los abatidos inconversos, pero también trae buenas nuevas a nosotros, los que ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Es toda una invitación a la abundancia de vida que hemos de llevar aquí en la tierra. Es bueno soñar con la eternidad, pero el Señor nos llama a una hora aquí en la tierra a llevar las primicias de la vida de la gloria que nos espera. Y lo tenemos detallado muy interesantemente en este pasaje, porque lo que el Cristo hace es que él hace posible que la nueva vida nos transforme completamente, hace posible que la vida sea completamente transformada. Y estas frases ahora nos enseñan diferentes características, diferentes rasgos de esa vida transformada. Trae buenas nuevas a los abatidos, no solamente a los del mundo, sino a nosotros que ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Dándonos cuenta de esto, vamos a notar en segundo lugar que dice que trae tratamiento al corazón quebrantado. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Hemos nacido herederos del desastre cometido por Adán cuando trató de independizarse de Dios. Y por eso nuestra naturaleza tiene la tendencia de llevarnos siempre a lo que bien puede ofender al Dios que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y esto tiene su efecto en nosotros. Lo vemos, las consecuencias, no solamente en el mundo alrededor, sino en la vida de nuestros hermanos en la fe. Corazones quebrantados. ¿Qué hace el Señor en ese caso? Si tienes el corazón quebrantado, quizás por deseos no saciados, por ambiciones no logradas, hay gente en que has confiado, que se han mostrado valen solamente una desconfianza y el corazón quebrantado. ¿Qué nos ofrece el Señor? Bueno, lo que hace en realidad es que nos da nuevos deseos y ambiciones. En vez de estar lamentando el pasado, nos ofrece nuevos deseos. Sí, al encontrarnos, al entregarnos de lleno al Señorío del Cristo que nos ama tanto, entonces Él nos llena el corazón de otros deseos, de otras ambiciones. Hay un versículo en los Salmos, en el Salmo 37, es el versículo 4, que lleva un mal entendimiento para muchos, no lo entienden bien. Y una parte de esto se debe a la traducción que tenemos en la Reina Valera. Me refiero al versículo 4 que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así dice la Reina Valera. Como si tú te deleites en el Señor, si tú le adores, le alabes, si tú sigues diciéndole qué bueno eres, Señor, entonces cualquier petición que tú le presentes, Él te va a conceder. Obviamente, esto no es nuestro Dios. Yo doy gracias a Dios por las muchas peticiones mías que Él ha dicho que no, porque muchas veces, si Él me hubiera dado lo que yo le he pedido, me habría dañado mucho más que haberme bendecido. No, el Señor no va a concederme toda mi petición que salga de mis labios. Y esto no es el significado de este versículo. El verbo en el idioma original, en el hebreo, en este versículo, el verbo traducido en nuestras Biblias, conceder, es el verbo natán, que es el verbo sencillo en el hebreo que significa dar, dar. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. No concederá las peticiones que surjan de un corazón pecaminoso, sino que te dará otras peticiones, te llenará de otros deseos. Entonces, el corazón quebrantado por las experiencias en el pasado, ahora se ve lleno de deseos y peticiones que Dios mismo ha puesto allí. Es decir, esto es el tratamiento del corazón quebrantado. Esto cambia tremendamente nuestras metas en la vida. Entramos en las situaciones de la vida buscando cumplir algunos deseos nuestros con toda la imperfección que llevamos todavía en nuestra naturaleza humana, o a solas con el Señor, aún antes de empezar el día, nos entregamos a Él para que Él ponga en nuestros corazones esos deseos que reflejan lo que Él quiere de nosotros durante el día. Y de esa manera trata aún al corazón quebrantado. Y el corazón pecaminoso a pesar de su imperfección, puede responder a lo que el Dios de la gloria quiere. Entonces, esto en segundo lugar. Primero, trae buenas nuevas a los abatidos. En segundo lugar, trae tratamiento al corazón quebrantado. En tercer lugar, dice que trae libertad a los presos. Libertad a los presos. Esto no se refiere a cárceles materiales. Esto se refiere a los que se sienten llevados por circunstancias. La corriente de la vida les lleva y se sienten presos dentro de la fuerza de esas corrientes. ¿Y qué puedo hacer? El Señor quiere que yo lleve una vida obedeciendo sus propósitos, guiado, dirigido por Él. Pero realmente las circunstancias de la vida me llevan. No, el Señor dice, no tiene, como hijo renacido de Dios, como hija renacida de Dios, no tienes por qué someterte a la fuerza de las circunstancias de la vida. Tienes que darte cuenta de que Dios te ha dejado aquí en la tierra, no meramente para que día tras día respondas a la fuerza de las circunstancias en que te encuentras, sino el Señor te ha dejado aquí en la tierra para librarte de esto y para que sea cual sea la situación, que lleves tu vida en la libertad de los hijos de Dios. Es parte de la abundancia de vida que hay en Cristo. Trae libertad a los presos, a los llevados por circunstancias. Ahora tenemos que meter otra frase en este pasaje, en Isaías, el capítulo 61. Porque cuando el Señor leyó de ese pasaje, y tenemos la historia en Lucas, el capítulo 4, ahí en el versículo 18, el Señor en Nazaret incluye algo de Isaías 42:7. Lo mete de otro pasaje en este pasaje, porque ahí en Isaías 42 es un contexto similar, tiene el mismo valor. Entonces, lo que aprendemos de esto, siguiendo el ejemplo del Señor, es que además de lo que acabamos de ver, también trae vista a los ciegos, trae vista a los ciegos. Se habla de vista espiritual, pero obviamente nos da la facultad de la vista espiritual para ver las cosas con los ojos de nuestro espíritu y no solamente fijándonos en lo más visible en las situaciones de la vida. Pero Él no nos fuerza a hacer uso de esa vista espiritual. Tenemos voluntariamente, es necesario hacer uso de la vida, de la vista espiritual. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo diría que es ver las cosas desde el punto de vista del trono de Dios. ¿Hay qué diferencia hay? Yo y Ana hemos pasado mucho tiempo, durante más de medio siglo, esperando vuelos en aeropuertos. Y cualquier aeropuerto parece ser un caos tremendo. Los aviones llegan, otros salen, la gente corriendo por todo lugar, hay vehículos por todo lado. Parece un caos tremendo. Pero en cada aeropuerto hay una torre de control. Yo recuerdo en el aeropuerto de Washington, en Estados Unidos, un hermano en la fe, en la iglesia donde teníamos conferencias, él trabajaba allí y nos invitó un día a subir a la torre de control. ¡Ay, qué diferencia! Ver el aeropuerto desde la torre de control. Darnos cuenta de lo que a primera vista parecía un caos, no lo es. Porque si el aeropuerto funciona bien, todo elemento en el aeropuerto está en contacto o directo o indirecto con la torre de control. ¿Qué diferencia en nuestra vida? Cuando vemos toda situación, toda relación, toda circunstancia del punto de vista del trono de Dios. Por eso es imprescindible, hermanos, que iniciemos nuestros días con tiempo a solas con el Señor, para que el Señor nos prepare, para que durante ese día vemos todo lo que sucede del punto de vista de Dios. Él no nos va a dar siempre la respuesta a nuestra pregunta: Señor, ¿por qué y para qué has permitido esto? Pero si reposamos en primer lugar en su control soberano, Él no ha dejado el trono. Y si le damos el trono de nuestra vida y decir: Señor, tuyo soy, soy propiedad tuya. Y porque Cristo me ha comprado en la cruz del Calvario. Y quiero ir por las diferentes situaciones de este día, viendo las cosas de tu punto de vista. ¡Ay, qué diferencia! Entonces el Señor trae vista a los ciegos. Próximo punto, trae apertura de, perdón, trae apertura de la cárcel a los presos. Esto no es, en el hebreo no es el mismo vocablo que por preso que en una de las frases anteriores. Hablamos de libertad a los llevados por la fuerza de las circunstancias. Pero aquí realmente la palabra por preso proviene de una raíz que significa estancado, realmente estancado. Apertura de la cárcel a los que se encuentran allí estancados. Entonces, esta es libertad a los estancados en diferentes circunstancias. Ya sabemos que a veces nos sentimos llevados por las corrientes de las circunstancias nuestras y tenemos que pedir al Señor que nos libre de esto para que llevemos nuestra vida bajo su poder, siguiendo sus caminos. Pero en otras oportunidades podemos sentirnos estancados en diferentes circunstancias. ¡Ay, cuánto quería servir al Señor! pero en la situación en que ahora me encuentro estancado, es imposible. Entonces, hay dos cosas que decir. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que siempre caben los propósitos de Dios en toda situación. Si tú te sientes estancado en la situación, en las circunstancias de la vida donde te encuentras en estos días, no puedes servir al Señor, sí lo puedes, porque siempre caben los propósitos de Dios en toda situación. El problema nuestro es que no caben siempre nuestros propósitos y por eso nos sentimos frustrados. Pero si estamos en unas circunstancias donde nos sentimos frustrados por no poder servir al Señor a nuestra manera, es porque nos hemos equivocado. Y es hora de buscar al Señor, a pedirle que con quizás la vista espiritual, que nos enseñe lo que Él quiere en esa situación. Es decir, sentirte estancado muy posiblemente será por eso. Yo sé que Ana, cuando da ministerio a las hermanas, habla a veces de las diferentes etapas de la vida. Y obviamente nuestras hermanas con hijos pequeños están pasando por una etapa donde no tienen ahora la libertad para servir al Señor aún como lo han hecho antes. Sí, pero Dios ahora en esa etapa tiene otros propósitos. Tenéis, mis hermanas, el privilegio de criar a estos pequeños en el amor de Dios. Entonces, esto obviamente es parte importante del propósito de Dios para tu vida en esta etapa. Y no es hora de sentirte frustrada, porque la libertad de servir al Señor de otras formas que tenías antes, que ahora no existe. Pero siempre caben los propósitos de Dios en toda situación. Pero esto en primer lugar. En segundo lugar, si por fuerza de diferentes factores en la situación te sientes estancado, el Señor te llama a notar que hay algo en esa situación que tiene que cambiar. Hay una puerta ahora cerrada que yo, dice el Señor, yo quiero abrírtela. Entonces es hora de recibir apertura de la cárcel por parte de los estancados en diferentes circunstancias. Ya ves que esas frases son sumamente prácticas. Se refieren directamente a la vida realista, práctica del creyente en Cristo de día en día. Es parte de la abundancia de vida. Pero seguimos, tengo dos más que notar. Y trae consuelo a todos los enlutados. Trae consuelo a los enlutados. Enlutados no solamente por algunos difuntos, obviamente esto nos trae a luto, pero tristeza por cosas que habrán pasado en otros tiempos. Y por eso sentimos tristes realmente. Entonces, el Señor dice aquí que esto debe ser el sexto, no el quinto número, creo, que trae consuelo a todos los enlutados. ¿Cómo nos consuela? ¿Qué consolación nos ofrece? Oh, la Biblia es sumamente clara en estas cosas. Y el Señor sabe lo que nos hace falta. Por ejemplo, dice en primer lugar que Él está para consolarnos por dar hermosura en lugar de ceniza. La Reina Valera dice dar gloria en lugar de ceniza, pero la palabra traducida gloria en el del hebreo significa más bien hermosura. Es decir, Él te ofrece, aunque te encuentras en medio de una vida quemada quizás, que todo por cosas que han pasado antes, quizás por relaciones destruidas o ambiciones perdidas, muchas razones, sientes que todo es como una ceniza. Pero si traes esa actitud, esas consecuencias en tu ser, si traes todo esto a los pies de Cristo, Él te ofrece algo hermoso en lugar de una vida quemada. Yo he conocido a muchos de mis hermanos durante los años que han pasado por experiencias muy amargas, pero en vez de vivir hundidos todavía en las consecuencias de esto, ya se han acercado al Señor y han, se han abierto para que Él cumpliera esta promesa: dar hermosura en lugar de ceniza. De ahí viene la consolación del Señor. En segundo lugar, siguiendo el mismo pasaje, nos consuela por dar gozo en lugar de luto. Gozo en lugar de luto. Óleo de gozo, dice, en lugar de luto. La gente de aquel entonces se ungía con óleo al sentirse al sentirse gozoso. Ahora, cuidado. La otra noche me tocó enseñar la diferencia entre la felicidad y el gozo. La felicidad y el gozo. La felicidad viene de afuera. Es decir, nos sentimos felices cuando todo nos sale bien en la situación. El gozo no depende, no depende de las circunstancias. El gozo surge de adentro. Entonces, en medio de la situación más triste, no puedo estar feliz y triste a la vez, pero sí puedo ser triste y gozoso a la vez. La situación me hace triste, pero la nueva vida que tengo en Cristo surge en un gozo en mi relación con el Señor. Esto es lo que el Señor me ofrece. Y en tercer lugar, en cuanto a la consolación, me consuela por darme alabanza en lugar de pesadumbre. En la Reina Valera dice el manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Pero en realidad en el texto original, alegría es más bien alabanza. Y angustiado, angustiado es más bien de pesadumbre. Entonces, lo que dice es el manto de alabanza en lugar del espíritu de pesadumbre. Entonces, es muy interesante que dice el manto de alabanza. No es nada natural. Cuando yo me encuentro en una situación que está para dejarme triste, mi respuesta natural no sería alabar a Dios en ese caso. Pero como se viste de una prenda, se toma el manto de alabanza. Es decir, se visten conscientemente de alabanza esta gente. Y de esa manera me consuelo, porque mi Dios es tan adorable, merece mis alabanzas. No importa de una pesadumbre de espíritu que lleve yo. Entonces, esto. Y llegamos ahora por fin al séptimo y el último paso en esto. Trae estabilidad en lugar de altibajos. Si eres como el que habla, entonces tienes la tendencia de sufrir bastante de altibajos. En primer lugar, el mundo mismo está lleno de fluctuaciones. Y el ser imperfecto nuestro también tiene esa tendencia de altibajos. Pero el Señor me ofrece la capacitación para llevar una vida estable. Ahora, dice, serán llamados árboles de justicia. En primer lugar, la palabra árbol aquí se refiere al roble en hebreo. Pero árboles de justicia es como un modismo que significa robles de justicia, significa robles que son auténticamente robles. No son imitaciones de robles, sino que son robles de verdad. ¿Qué es lo que caracteriza el roble auténtico? Bueno, está tan bien planteado que aun cuando vengan las tempestades, el roble se mantiene. Y esto es la clave, porque son llamados aquí plantío de Jehová. Y en medio de las tempestades de la vida, el creyente recibe esta promesa del Señor de una estabilidad dentro de nuestra relación personal con el Señor, aceptando de Él toda la capacitación necesaria, toda la abundancia de vida que Cristo nos ha comprado en la cruz del Calvario, viendo las circunstancias de la vida desde el punto de vista del trono de Dios. Y termina todo esto diciendo que el Salvador nos capacita para vivir para la gloria de Dios, para gloria suya. Así termina el tercer versículo aquí en Isaías 61. Y obviamente esto es el motivo para todo lo demás. Si Dios fuera un Dios cruel, por ser sus criaturas, merecería nuestra obediencia. Pero es un Dios de amor. Y por eso, al entregarnos a llevar una vida que le glorifique a Él, a la vez nos sentimos realizados como personas. Es decir, la abundancia de vida me lleva a glorificar a Dios. Mi deseo de vivir para su gloria me lleva al trono de Dios para apropiarme de la bendición de su vida. Y esto todo, tengo que decir esto como punto final, todo esto además del perdón de nuestros pecados y la salvación eterna del alma. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos míos, no debemos limitarnos a esto. Esto es la primera parte de la vida que Cristo nos ha conseguido en la cruz del Calvario. Que tengamos la gloriosa bendición de saber muy bien que no por nada en nosotros, sino por lo que Cristo hizo llevando nuestra condenación en la cruz del Calvario, que ya Dios nos puede perdonar los pecados y lo hace. Y también, sea cual sea lo que nos espere en el futuro, sabemos que al pasar por los portales de la muerte, nos espera una gloria eterna con Cristo. Sí, es pura verdad. Pero mientras tanto, el Señor nos llama a vivir estas realidades que hemos visto en esta lista esta tarde para poder vivir las primicias de lo que nos espera en la gloria. Entonces, podemos decir, son buenas nuevas para todos, para convertidos y para no convertidos. Son buenas nuevas, por eso, para ti. Cuando decimos todos, esto incluye a cada uno de nosotros. Y permíteme tutearte en este momento, porque estamos en cosas tan importantes, no solamente para nuestra vida diaria, sino para nuestra eternidad también. Son promesas, buenas nuevas para cada uno de nosotros, para ti personalmente. Y entonces, a la luz de esto sabemos, Dios espera tu respuesta. Esto no es nada automático. Y te llega en toda su bendición. A la medida en que respondas a Dios y te pongas a su disposición. Yo he sido ungido, dice Cristo, para traer buenas nuevas a los abatidos. Señor, aquí soy yo, queriendo que en el poder del Espíritu Santo mismo, que lleve una vida que refleje más y más la gloria del Dios que me ha salvado. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, nos maravillamos, en primer lugar, al pensar en el mensaje de la salvación, que tu amor infinito, eterno, que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, ha preparado un camino de redención, un camino de salvación para nosotros que no merecemos nada más que tu condenación. Pero Padre, aún sobre esto, además de esto, y esto en sí es suficiente sería suficiente para que te adoremos por toda la eternidad ante tu trono en la gloria. Pero además de esto, nos ofreces tanta bendición, no solamente la vida nueva en Cristo, sino la vida en abundancia. Y Padre, si vamos a vivir para tu gloria aquí en la tierra, no es suficiente disfrutar de esta nueva vida, sino de abrirnos ante ti, ponernos a tu disposición para que tú produzcas en la vida de cada uno de nosotros sin excepción esa abundancia de vida de que tu palabra nos promete. Oh Padre, abre nuestra visión a lo que es la vida cristiana verdadera, para que el Cristo que se entregó por nosotros sea glorificado y también que siente el gozo de ver las consecuencias de su sacrificio obradas en nuestra vida diaria. Y Padre, por eso te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo, que fluye del amor de Dios el Padre, que lleva fruto en la comunión del poder del Espíritu Santo, sea con nosotros y con la familia de fe en todo el mundo, ahora y hasta que la fe se transforme en vista, y luego para siempre con el Señor. Todo esto, Padre, en el preciosísimo nombre del único, pero totalmente suficiente Salvador, el Señor Jesucristo mismo. Amén. 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 Que el Señor os bendiga, hermanos.